Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
Y 4:04 en Canarias, segunda hora de Si Amanece. Nos vamos aquí en la cadena SER en el arranque de este miércoles 5 de noviembre. Luismi Pérez, a quien ya hemos saludado, sigue por ahí, tan despierto como cualquiera de vosotros que estáis arrancando el día. Luismi, sigues por ahí.
Si yo tuviera una escoba.
¿Qué te pasa? Si
tuvieras una escoba.
¿Qué hay?
No, eso es lo que va a hacer hoy, la lluvia. Ya, va a barrer todo el país.
Va a barrer. Y el viento, ¿no? Que nos has hablado del viento.
Nos vamos a. Bueno, os vais a despeinar.
Ya. Pero de manera geostrófica nos vamos a despeinar.
Este geostrófica termino, o de corriente.
De corriente, pero sin dar calambre, ¿no?
Madre sí, ahí mía. Está.
Madre mía. Bueno, pues nada. Contento tienes a Miguel Bosé. Con,
es que
con estas estos
palabras,
términos.
Una serie de geostróficas desdichas.
Otro día de provocación.
Va provocando.
Claro, esto es una constante como otra. Porque tenemos un día más, otra constante, tenemos una nueva entrega de los dramas de Edgar. Esto ya tiene nombre de serie. Explica qué te pasa ahora, venga. ¿Qué
pues
te
es una
pasa?
Distopía.
¿Qué te pasa?
Es una distopía porque es algo que va a pasar mañana. Pero no me gusta que haga brometa con esto, Roberto,
hombre, ya,
porque... Estoy bastante fastidiado.
Sí, bastante. Es tú mismo el que te recreas también eso. ¿Qué pasa?
Que resulta que mi sobrino se va hoy de convivencia, de colonias, como lo queráis llamar, hasta el viernes.
¿Y?
O sea, dos noches. Y no lo llevo nada bien.
Pero ver,
lo llevo fatal.
¿Pero cuántos años tiene tu sobrino?
Va a hacer 14, muy joven, casi recién nacido.
Sí, falta que digas 37 años, como dicen algunas madres. No, es que mi niño, mi chiquillo, 37.
Para mí
14
es como
años
recién
tiene.
Nacido.
Ya.
Para mí, y me dicen que lo estoy sobreprotegiendo.
Sí.
Pero es que eso no es nada fácil, o sea, se va dos noches.
Tú tienes razón, tu padre no puede ser, ¿eh?
O sea, Pulines,
no
madre mía.
No
pero es que la gente en que está pensando que se va a dormir dos veces, dos noches fuera,
sí.
Dos días seguidos.
Con 14 añacos.
Con 14 años solo, que ya le he dicho que si se lleva linterna, que se lleve una buena. Que si quiere se la regalo yo, y me dice que no, que ya no existe la linterna, es que hay móviles.
Bueno, algo de razón tiene también, ¿eh? Con 14 años ya está en el mundo y ya sabe que a lo mejor que con el móvil ya se apaña bien, ¿no?
Pues, bueno, ya yo se lo digo porque sé lo que pasa, que antes una linterna siempre estaba la misma, que era la verde, esa rectangular, con una pila de petaca y detrás el asa de hierro que la levantabas así y que costaba mucho que hiciera contacto, a veces no funcionaba, por eso digo,
es esa
una buena.
La que llevan los policías de la campiña británica en la serie.
Claro,
¿no?
esa es que entrabas en los sitios y claro, lo mejor era llegar al cole y ver que tus compañeros tenían una linterna con sirenas de ambulancia, luces, láser, Bluetooth, WhatsApp, Blu-ray, GPS, el vídeo 2000, tenía todo, que la linterna es muy importante.
Sí, las luces en general son muy importantes. Las que te faltan a ti, por ejemplo, son básicas.
Oye, que esto es para preocuparse, que esto no queda ahí, ¿eh? Porque luego llega el otro momento crucial, que es cuando te meten en las habitaciones y empieza la lucha por querer dormir en la parte de arriba, en la cama de arriba de la litera.
Qué pereza. A mí qué pereza me daba a todos los que se peleaban por la parte. Yo quería dormir abajo.
Claro, es que hay que dormir abajo, se lo he dicho yo, porque ¿cómo puede doler tanto subir descalzo por esas escaleras de la litera? O sea, ¿por qué no pone una escalera normal?
Y los costalazos.
Hay que subir con crampones.
Es un riesgo estar ahí en esas alturas, después los costalazos que se pegaba la gente.
Claro, pero hacía daño, hacía mucho. O sea, el que invente las escaleras de la litera que no hacen daño.
Bueno.
Se forra, bueno, como el que invente la bombilla en los policlines, en los lavabos, eso se forran porque vamos, y luego toda la noche con el miedo de si te vas a caer, como decías,
claro.
Ay, tal, y bueno, y ya estás instalado, tu habitación es la de los chungos y sueltas la frase de, en la habitación 6 no dormimos, ¿vale? Vamos de empalme.
¿Y cuál es esta? La 6.
A las 11:30 o así, todos fritos.
pues ya está, hombre, si te sabes esa realidad, ¿qué le va a pasar, chiquillo? No temas tanto,
hombre.
Seguro que estará bien.
Bueno, tendré que guiarle yo las cosas que están bien y las que no, porque tiene que ser una liada que te toque, bueno, una putada también, que te toque de tío a alguien como yo.
Sí, porque,
consejo.
¿Por qué te crees que se va los días estos que se va?
Claro, es verdad, sí. Porque, claro, le he dicho que nada de ir al cuarto de las chicas.
Ah, no, al cuarto de las chicas.
Nada de ir al cuarto de las chicas porque tu única meta posible en la vida durante esos días, o a lo que querías llegar, era al cuarto de las chicas por la noche.
¿Tú cómo lo sabes?
Menudo chasco. Menudo chasco, que sobrevalorado estaba lo de ir ahí. Porque si no te dormías, que decía, venga, hasta la de empalme, nada, te quedaba frito. Si no te dormías, cogías y mientras los otros dormían, te acercabas sigilosamente, abrías la puerta y un montón de chicas durmiendo y pensaba, ¿y ahora qué?
Claro que
o sea, que sí, esto era lo apasionante.
Tú también, ¿no? Te desilusionaste ahí.
Claro, yo digo, ¿por dónde había venido? Sí. Digo, ¿qué hago ahora? Nada, pues a dormir. Y nada, que mañana te informo de cómo ha ido, porque que me he puesto la alarma a las 9 de la mañana. O sea, de aquí a 3 horas y pico, voy a despedirlo.
Tú haz lo que quieras después, a las 9 de la mañana tú eres libre, pero que si no quieres seguir con el tema de este mañana, que no hace falta que lo cuentes tampoco, ¿eh? No.
Ah, pues quería seguir porque es que me he dejado muchas cosas en el tintero. El profe flipado que se creía que era la mili, lo de contar historia de miedo por la noche, el que quiere hacer fuego. Bueno, un montón de cosas.
Sí.
Bueno, no deja de ser un viaje como el del chiquillo que no va al instituto, o sea que...
Chiquillo que no va. Explícate un poquito más, a poder ser mejor que eso del chiquillo que
estoy
no va
enlazando,
al instituto.
Estoy enlazando, Roberto.
Ya, pero ¿sobre qué?
Pues estoy hablando de una señora a la que invitaron a Y Ahora Son Soles para explicar que sus hijos mejor que estudien online.
Nosotros tenemos un proyecto de vida, viajamos desde hace muchísimo tiempo y entonces hablamos con el instituto que están mis hijos actualmente y les planteamos la posibilidad de contratar un instituto, porque nosotros hemos contratado un instituto que tiene una base, o sea, es un instituto físico, pero con la opción de trabajar online.
Como opción.
Oye, pues es un plan cojonudo. Tú contratas un instituto, el niño se va contigo en la furgoneta y se ahorra un montón de collejas y de cascahuevos.
¿Cascahuevos?
Sí, unos cuantos cogen en volandas al chico con las piernas separadas y se dirigen a toda velocidad a una canasta o un poste de la portería, ¿vale?
Aquí era la vaca.
La vaca también la vaca, llamaba. El resto, pues ya te lo puedes imaginar, de ahí el nombre de cascahuevos. La vaca no sé por qué se le llamaba
no sé
así.
Por qué.
Esto a la defensora del oyente. Pero a lo que iba, que me liáis, coño. Una duda que tengo yo de este chico.
¿Cómo
coño estudia la asignatura de educación física online? ¿Que se pone a correr delante de la tablet o cómo es la cosa?
Hacer burpees, que así no te tienes que mover mucho. Puede ser también. Vale, hasta aquí pues puedes estar más o menos de acuerdo con la señora o no, con esto de estudiar online.
Sí.
Yo ya te digo que si fuese chiquillo y me dicen, tienes que elegir ir a clase de mates con el profe don Aurelio o viajar por el mundo gozándote, por supuesto que elijo ir a clase.
¡Cabrón! No hay color, claro.
Clase de mates el lunes por la mañana con la cara roja del frío. Pero ahora viene lo mejor, que invitan a la señora a contar su historia porque es algo curioso y tal, que enriquece el programa, y en las mismas los colaboradores cogen y la ponen como un trapo.
Pues yo creo que el niño tiene que estar en el colegio porque le estás privando de sociabilizar y de convivir con sus iguales, que es lo que tiene que hacer, que para estar en una furgoneta ya tiene toda la vida.
Uy, en la furgoneta.
Bueno, perdón, no sé en qué viajáis, pero vamos, claro, el del vídeo es lo que
mi
decía.
Mi hijo se siente encarcelado en un colegio, bueno, vamos a ver, eso es algo que los padres obviamente le han metido al niño en la cabeza.
Totalmente.
Porque ningún niño se siente encarcelado en un colegio si no es porque los padres le han dicho...
Y si sientes que tu hijo está en una cárcel, igual el que tiene que ir a clase, eres tú.
Oye, a lo mejor a partir de ahora, igual que dice el hormiguero, hoy ha venido a divertirse al hormiguero, aquí en Son Soles igual puede decir...
Hoy ha venido a sufrir, ¿eh?
Ha venido a sufrir la madre del niño. Madre mía.
Los zascotes ahí, tremendos. Y la señora aguantando con toda deportividad, no decía nada, ¿eh? Luego le pusieron un profe que decía también lo contrario, pero ella está a gusto, ¿eh? Pero no solo hubo eso en uno de mis programas prefes, también hablaron del cortador de jamón.
Del cortador, como si hubiera uno en el mundo. Del cortador. Ese no lo conozco. ¿Quién es el cortador de jamón?
Bueno, se trata de un cortador de jamón en un hotel de Euro Disney, porque yo le voy a llamar así toda la vida.
Es que es Euro Disney, quiero decir, igual que Twitter es Twitter, igual que hola.
Ay, perdón, que no me ha salido bien.
Tira.
Bueno, pues nada, que el tío era un cortador de jamón que pegaba unos cortes, unos tajos históricos, era japonés, ¿vale? Y de 4 centímetros de grosor,
¿cómo?
O sea, era un entrecot. La cosa es que ahí había un español y lo grabó.
Pues llorar no, porque os tengo que decir que el jamón estaba buenísimo. Y mira que he leído comentarios de que hay gente que no se cree, aunque yo lo diga, que el jamón era de buena calidad. Pero reconozco que sí. Lo que pasa que sí que es verdad que es la primera vez que tuve que comer jamón con cuchillo y tenedor. Eso es la magia de Disney. O sea, un japonés con una katana cortando jamón. Eso no se puede decir nada.
Que a lo mejor estaba cortando la base para hacer un zaquito después o algo, ¿no?
Bueno, yo tengo que decir que me gustan las lasquitas así finas, pero si me das un troncho de jamón, le sacudo unos buenos y lo baboseo. ¿Sabes cuando comes?
Sí.
Que da bastante asco verlo desde fuera, porque yo lo gozo muchísimo. Bueno, al menos a este invitado no lo pusieron como un trapo, ¿vale? Al del cortador, sí. Pero sí, cualquier tema hay que llevarlo a discusión. Y ahí estaba Isabel Rábago.
Cualquier tema, con
ganas de defender el orgullo patrio.
Tú como español no te sientes ofendido de que maltraten algo que es genuino nuestro. Que hay gente que se dedica a ello y que tiene arte para cortar el jamón.
Sí, que por son Dios bendito.
A ti eso no te ofende.
Sí, transparente.
Tú lo que...
Bien dicho, los cortadores de jamón son unos ratas y te dan una lonchita así, transparente. A mí deme una loncha de 700 gramos.
Pero eso es una loncha, presidente, es un entrecot.
Uy, un entrecot de jamón ibérico, yo no veo fallo por ningún sitio, ¿eh? Y eso de cortarlo con un cuchillo jamonero, mejor uso un machete como con las costillas. Hasta aquí mi comentario gastronómico del día.
Muy bien, lo cierto es que tenéis que ver el vídeo porque el cuchillo no era un cuchillo jamonero, ya, es verdad que parecía como una espada, era muy raro.
Estaba maltratando al jamón. Oye, pero Isabel Rábago era la que decía que como español no podemos mantener, no podemos permitir que maltraten. Igual Isabel Rábago es aficionada a la tauromaquia. No,
puede
digo,
ser,
por,
sí.
esa, por ese tipo
o
de
puede ser que sea pariente o familiar de algún representante de Vox también.
Yo
puede
que,
ser.
No sé, pues,
no, su mujer o algo, yo qué sé.
No
cosa,
lo liguemos con. No tiene nada que ver con.
No,
pero
creo,
lo de maltratar a un jabón, maltratar un emblema, un símbolo como el jamón. Sí. En fin, otra cosa.
Bueno, eso, que se puede discutir por un trozo de jamón, igual que discuten los padres en el fútbol de sus hijos. O sea, vale ya con eso. Cuidado con eso, que no es como en los 80, pero casi. O sea, no es tan chungo, pero se están viendo escenas bastante feas. Padres con hijos que juegan a fútbol, os voy a decir una cosa. Vuestro hijo no va a jugar en primera división.
¿Seguro?
Lo siento.
¿Seguro?
Lo siento. De 40 millones de españoles, solo 250 juegan en primera división.
Bueno.
¿Vale? Y Candela Peña ha entrado en ese mundo de madres que tienen que ir a ver a sus hijos y ella, pues al menos vocifera, pero más originalmente.
Una vez, un hombre, claro, tío, por favor, fin de semana, el partido le toca a las 9:30, te citan, te convocan una hora antes el míster y está a tomar viento una hora. Tú te tienes que levantar a las 7 de la mañana para ir al fútbol. A las 6:30, tú te quieres matar y cuando tú llegas allí y ves que el árbitro no ha llegado, dices...
El árbitro, ¿eh?
El árbitro, y cuando el árbitro... Y yo empezó a pitar a favor de los otros, yo, ¡que has llegado tarde!
¡Encima!
Un respeto al colectivo arbitral, que si habría pitado ella, le hubieran dicho cosas aún peores.
Seguro, seguro.
También,
sí.
También. Bueno, esas voces sí, así sin faltar, está bien.
¡Que has llegado tarde!
¡Que has llegado tarde! Y el árbitro mirando como diciendo, pues claro, tiene toda la razón, la verdad.
Claro, la verdad es del barquero, has llegado tarde.
Y no puedo decir otra cosa. Pero para voces, las que recordaron ayer en la revuelta, no sé si te acuerdas de la señora que la televisión de Andalucía perdió los papeles cuando le pusieron el micrófono.
¿Cuál era?
La de... ¿Te acuerdas?
¡Ah, y Modaba!
¡Y Modaba!
¡Y Modaba!
¡Y Modaba!
¡Y Modaba! ¡Y Modaba!
Sí.
¿Puedo haber visto ese vídeo 560 veces?
¿Solo?
Sí, yo creo que sí. Bueno, más las veces que lo han puesto en el APM, el programa de aquí de Televisión de Cataluña.
¡Y Modaba!
¡Y Modaba! Y decía, íbamos a pedir... Y Modaba, yo creo que quería decir y nos daba.
No, no,
pero,
seguro, ¿no?
Bueno,
y hombre, yo creo que también, pues, Modaba, moa, quiero decir que yo, moa, es que va a llover, pues, y Modaba, es que no,
Modaba. Pues resulta que a Broncano se le encendió la luz y recordó que la presentadora de ese programa era María del Monte.
Anda, y estaba allí.
Y aprovechó que era la invitada ayer.
Puede ser que en la tarde con María es donde una mujer le dieron un día un micro y dijo, íbamos a venir.
Íbamos a pedir.
¿Y Modaba?
¿Y Modaba? ¿Y Modaba?
Pues,
¿y Modaba?
¿Fue contigo?
Sí, señor.
Ay, Dios mío, lo vivió de cerca, ¿eh? Porque nunca, yo nunca lo he llegado a entender. ¿Qué sucedió?
Ni yo. Yo empecé a reírme, empezó todo el mundo a reírse. ¿Y Modaba?
Se tiró para adelante, se atascó y tiró para adelante.
Ya
¿eh?
Está. Y se enroscó la mujer un poquito.
Y
a mí no me convence esa explicación. Yo creo que es más plausible que esa señora fuese poseída por un ente maléfico llamado Modaba,
sí,
pariente tal vez del demonio Pazuzu,
seguro,
que le obligaba a repetir su nombre una y otra vez. Modaba.
Fue maravilloso. Un caso de estos de fenómenos de lenguas que en un momento de posesión de
lenguas muertas.
Claro, se hablan.
Fue maravilloso. Y es que los programas de yayos de la tele andalucía nos han dado vida. Es curioso que solo hay o de chiquillos o de yayos.
Sí. Hay una fractura generacional.
Sí, sí,
en la televisión de Andalucía, sí.
Bueno, y de hecho lleva ya tantos años que hay algunos niños que ahora hacen el programa de yayos también.
Correcto.
Bueno, María del Monte recordaba también el caso curioso de una pareja, pues, que tenían que dormir separados.
Y otra que me dijo que es entre su marido y ella, porque el marido era sepulturero.
Sí, joven.
Le digo, vaya por Dios. Pues tenían sus códigos a la hora de querer funcionar.
Para el funcionamiento.
Exacto. Y el código era que como dormían en cuartos distintos, por si a ella la despertaban, a él lo llamaban, ¿eh? El código era que él le silbaba.
No.
¿Le silbaba?
Le silbaba.
Y a lo que eso le pregunté, bueno, ¿y si te entran ganas a ti?
Claro.
Dice, pues voy al cuarto y le pregunto, niño, ¿tú has sirvado? Claro,
es un chiste.
Buenísimo.
Por casualidad ha silbado.
Ponte serio, que ahora viene una noticia trágica.
Cuidado.
Sobre todo para los que duermen regulero.
Ah, sí, ya, sí.
Has escuchado, ¿no?
Hombre, se lo he adelantado a Mara Torres, digo, cuidadito, con esto.
Cuidado con eso,
A ver qué melatoninas te tomas por ahí.
Sí. Sí, porque un estudio asocia la melatonina con insuficiencias cardíacas.
Yo no me la tomo hoy ya.
Y me da que por aquí hay gente que le ha dado cariño a eso de la melatonina.
Sí, yo ya nada. No le digo a la melatonina si ha silbado ni ha silbado ni nada.
Ojo, que hay gente que duerme regulero que se tomaba melatonina que te lo recomendaban, pero como fundamentalista. O sea, como más que air fryer, ¿eh?
Yo lo he hecho eso.
Y que te lo tienes que tomar. Déjame en paz.
En otras épocas le he dicho, no, eso en realidad no duermes profundamente. Eso te mantiene ahí una actividad. Pero sí, oye, hasta Ana Rosa, ¿no? Ana Rosa también.
Sí, Ana Rosa también, que además tenía un cardiólogo en el programa para hablar del tema, y no sé si el hombre, en plan troleo, porque como están todo el día hablando de lo mismo, pues quiso soltar la suya.
Yo he tomado melatonina y la sigo tomando.
¿Melatonina?
Mucho de estudios sobre la melatonina, incluso hay uno muy interesante de la Universidad, creo que de Granada.
Sí.
Y nunca había oído nada de esto.
Claro, lo que pasa es que, como casi todo el programa, estáis en un entorno judicial, que yo un par de veces he conectado. Todos sabemos mucho de juicios, vamos a ver cómo está actualmente el problema. Realmente podemos decir actualmente que la melatonina ha sido imputada.
¡Toma ya! ¡Ha sido imputada la melatonina!
Sí. ¿Lo veis? Os están envenenando por borregos. Y me consta que varias personas de este equipo son adictas a esta sustancia.
Bueno
el impresentable Luismi creo que no. Pero bueno, os quedan 2-3 diarios, que lo sepáis. Bueno, uno, porque también nos están fumigando con yoduro de plata. Así que una cosa es la otra.
Es que la combinación de las dos cosas, el yoduro, a lo mejor sí. Yoduro, melatonina, es que nos estamos matando.
¿Podemos hacer algún día que juntar a Miguel y a Luismi que se hagan amigos de una vez o que llegan a un entendimiento?
No,
por favor.
No. Pero esto es como cuando en las series juegan con la tensión sexual no resuelta de los... Pues aquí igual, pero sin sexo.
Miguel está buen paquete.
No le vendas eso a Miguel porque empezará a verlo de otra manera.
El paquete me pierde.
No intentes abrir esa vía.
Luismi, no silbes ahora.
No silbes, no le preguntes a Miguel si ha silbado ni nada de eso. Porque es que, a ver, una de las tensiones así, uno de los atractivos que tiene también argumentalmente la vida aquí entre los personajes es si algún día llegarán a las manos.
Claro,
por eso sí.
Luismi y Miguel.
Termino con Enrique Cerezo.
¿Cómo que terminas con Enrique Cerezo?
Porque no puedo ser más fan. Porfa, Talavera, Fullana, quien haga falta, decirle que me mande un saludo. Porque no puedo más.
Estamos en una temporada de cambios. Se cambia todo, se cambian los árbitros, se cambia el VAR, se cambian los sistemas, se cambia todo. Pues no sé, a lo mejor nos cambian y en vez de jugar aquí jugamos el martes. Que por cierto hay gente.
Por cierto hay gente, ha dicho así. Presidente Cerezo, buenos días.
Buenos días, hombre.
Así que hay gente en Marte tomándose unos vinos.
¿Cómo lo oyes? ¿Qué pasa? ¿Que nunca has oído hablar de los marcianos? ¿No has visto el milagro de Petinto? Ahí salen los marcianos y además está en Flisolé, peliculón de Cunto.
¿Lo veis? Cada vez más gente viene a mi terreno.
Sí.
Primero fue el Garitas, ahora el presidente Enrique Cerezo, y todos querréis subir en mi carro,
hombre,
cuando ya no haya sitio.
Sobre todo con Cerezo, que hará proselitismo. Y a ver, Cerezo tiene muy buenos amigos. Y además, Cerezo, mira, entre los amigos tiene uno. El que habla de cine, así que es clarito.
Cristalino.
Ese es amigo.
Transparente. Meridiano. Como la lente de un proyector. Así es Boyero.
Nadie es perfecto.
Cada miércoles en La Ventana, el cine sin filtros en La Ventana del Cine. Con Carlos Boyero y Carlas Francino.
¡Corten!
Oye, ¿qué creéis que dice? Porque no soy un santo,
sé que no soy un santo.
Es que por todas las variantes, incluso Cristina, nuestro oyente que está haciendo rastreo, cada día nos envía una lista de 700 canciones posibles donde quizá en algún momento de la letra, canciones alternativas y tal, le dicen las inteligencias artificiales que hay. Pero es que como no acabamos de acotar, ¿tú qué crees que dice, Edgarita? Yo creo...
Sé que no soy un santo.
Sé que no soy o creo que no soy un santo. o porque
que no soy, yo
sé
creo que
no soy.
Sí. Sí, sí.
O porque no soy un santo. O yo no soy un santo.
Sé que no soy un santo.
Bueno, sé que del embrollo este no salgo. Hoy tampoco. 5:24.
Dale paso rápido que si no te canta. Además está hecho el santo yonki.
Hoy ya no canta. Porque ya llegan las lluvias solas. Y así llegan por el oeste. Van a ir regando muchas comunidades. Bueno, a casi toda la costa cantábrica y mediterránea. Ahí no llegará esa lluvia. Salvo Cataluña, que va a ser la excepción con chubascos. Pero y en general, sobre todo lo que destacamos, decías, un día bastante ventoso, Luismi.
Sí, sí, ya solamente lo que llevamos de día, por tanto 5 horas y 25 minutos en la península, esos vientos que han pasado de los 160 kilómetros por hora en los picos de Europa. Es un clásico que allí en las montañas de Asturias y de Cantabria con vientos del sur la cosa se desboque. Pero atención porque vamos a tener vientos de 80, 100, 120 kilómetros por hora en muchas comarcas de Galicia, del Cantábrico, Castilla y León, Madrid y Extremadura. También hacia los Pirineos a partir del mediodía y cerca del Estrecho. En ese caso con un viento que irá rolando hacia poniente. Y tenemos que decir que la lluvia se va a ir haciendo abundante, ya lo es de hecho en Galicia, en León, en el occidente asturiano, cerca de la costa no, y poco a poco esa lluvia llegará con bastantes ganas a Extremadura, todo el oeste de Andalucía. No serán lluvias muy abundantes, pero sí fuertes en un momento dado, y ya en Cataluña, por ejemplo, también algunos chubascos al igual que la isla de Mallorca. Será esta madrugada cuando llueva en muchas otras zonas del este del país. En Canarias baja la temperatura, aunque todavía hace calor. Por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria ahora hay 23 grados. Anda. Son 15 los que hay en el centro de Barcelona y 11 graditos en Ávila.
Así que vientos fuertes en muchos sitios del sur, de poniente. Oye, pero ¿sí? Aquí lo principal, seguro que no es un troleo para Miguel, sobre todo eso de lo de el término del viento verdadero que se llama geostrófico.
Geostrófico.
Pero es la primera vez que nos hablas del viento geostrófico, creo, ¿no? A mí no me suena.
Sí, sí. No, no, ahí está. Siempre los temas son nuevos, ya se sabe que existe. No me lo he inventado y no es algo que haya querido eso, pues trolear. Básicamente es un concepto que existe teniendo en cuenta los factores geográficos y los factores astronómicos de nuestro planeta. A ver, nuestro planeta gira y al girar, o sea, rota, y al rotar lo que se produce es una fuerza que se llama de Coriolis, lo que hace que las cosas que vayan en línea recta tiendan a desviarse hacia la derecha en el hemisferio norte y tiendan a desviarse hacia la izquierda en el hemisferio sur. Todo lo que lleve un movimiento rectilíneo se acaba curvando y el viento también lo hace. Por tanto, hay que ir con cuidado, o mejor dicho, para ser súper puristas hay que decir que los vientos que veamos en un mapa del tiempo, eso que se ve en las isóbaras, que son las líneas de presión, y al fin y al cabo nos dicen de dónde está viniendo el viento, no es exactamente así. O sea, la dirección real no es el viento que nos marque las isóbaras, imagínate que hoy entran desde el sur o desde el oeste, sino que es el viento geostrófico, es el viento real provocado por esa desviación que comporta el hecho que estamos rotando por la fuerza de Coriolis.
Vale, ¿isóbara o isóbara? Que era otra de las dudas que teníamos por aquí, que siempre habíamos...
Se aceptan las dos.
Sí, creo que se aceptan las dos.
Sí, pero que la correcta, así formal, científica, es isóbara, ¿no? Con tilde
sí,
y lao.
Ahí está, vale, sí, vale. Sí.
Bueno, muy bien. Pues cambiaremos. Oye, lo de las líneas de corriente estas que decías, que hablando de viento, a lo que hay que hacer caso de verdad son a las líneas de corriente. Amplíe usted esto, por favor.
Claro, porque luego está el viento que se dice, viene el viento del norte. ¿Por qué? Porque te lo dice la isóbara o la isóbara. Bien, vamos a rizar el rizo con lo del viento geostrófico. Eso ya hace que se curve un poquito hacia la derecha ese viento, que entre como un poquito más arqueado. Por tanto, no exactamente como dice la isóbara. ¿Pero qué pasa? Que luego está el viento real, verdadero, pero de verdad es el viento de la línea de corriente. La línea de corriente es lo que provoca el hecho que hay tierra, que hay mar, que hay relieve, que hay montañas, que hay valles, que hay diferencias de temperatura, que hay diferentes densidades de ese aire. Y eso lo que hace es que en un sitio determinado el viento pueda ser muy diferente de dirección, muy diferente a lo que nos esté marcando el viento geostrófico o el viento del mapa del tiempo. Básicamente, por ejemplo, hay días en los que el viento entra del norte y el viento, por ejemplo, en una ciudad determinada del Cantábrico está entrando del sur. Dices, ¿cómo es posible? Pues porque el viento ese del norte se ha metido, por ejemplo, por una ensenada, por una ría, por un estuario, ahí ha hecho como un rebufo, ha hecho como un remolino y ¡pum! Entra al revés. El viento real es el viento de la línea de corriente. Pero todo esto, cuando estemos en la tele o en la radio, diremos, el viento viene del norte y se atapacuas.
Vale, bueno, pero salvo para los alumnos ya aventajados, oyentes de Si Amanece Nos Vamos, alumnos de Luismi Pérez. Doctor, profesor, muchísimas gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana, gente.
Adiós.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
5.29, 4.29 en Canarias. Es el momento de abrir el kiosco de prensa con Adriana Morelos y Marta Centella. Arrancamos un día más con el juicio al fiscal general del Estado. En El País leemos: la pareja de Ayuso se presenta como víctima de Álvaro García Ortiz.
Ayer declaró Alberto González Amador en el Supremo y aseguró que ante esta situación tiene dos opciones: o irse de España o suicidarse. El presidente del tribunal le dijo que no le recomendaba ninguna.
El diario.es refleja que no solo la pareja de Ayuso se presenta como víctima, también Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ambos frivolizaron con sus bulos.
Ante la incertidumbre en Valencia, se sigue negociando el relevo de Mazón.
El Mundo señala que los de Abascal advierten a Feijóo de más condiciones para investir a otro presidente.
Condiciones que recoge La Vanguardia en portada. Vox exige el freno al Pacto Verde y a la inmigración.
Desde Génova, desde la sede del Partido Popular, cuenta ABC, confían en una negociación rápida para zanjar la crisis en esta comunidad.
Eso mientras en el Congreso las familias de las víctimas de la Dana pidieron ayer justicia, vemos en El País.
Del exterior, un examen en las urnas a la América de Trump. Este es el titular con el que La Vanguardia acompaña la imagen del candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York.
Mientras se conocen los resultados de estos comicios, Trump certificó su rechazo a la lucha contra el cambio climático.
El País destaca que ante la ONU se desvinculó del nuevo informe del combate contra el calentamiento global. La administración Trump ya se había vuelto a retirar del Acuerdo de París.
Nos quedamos en Estados Unidos con este titular del Mundo. Trump interviene por la fuerza en América Latina para frenar la expansión de Rusia y China.
Y en ABC reflejan la muerte de Dick Cheney, es el arquitecto de las guerras de Irak y Afganistán.
Durante los dos mandatos de Bush fue el vicepresidente más poderoso de Estados Unidos, pero acabó uniéndose a la resistencia contra Trump.
Más asuntos de la actualidad que vemos reflejados hoy en la prensa. Telefónica se desplomó ayer en bolsa.
Sí, El País cuenta que lo hizo tras presentar un plan estratégico. Las dudas sobre este provocaron pérdidas de 3.200 millones, apunta en portada El Mundo.
La Vanguardia destaca que Telefónica rebaja a la mitad el dividendo con la promesa de crecer un 3,5% en 2030.
Vamos a la portada de ABC. El informe de la UCO desmonta los no me consta de Torres.
El ministro anunció que demandará a Aldama porque no hay pisos, ni mujeres explotadas, ni mordidas.
El País señala que la UCO cree que, aunque el ministro lo niegue, Torres se reunió con Aldama para gestionar el cobro de mascarillas tras la mediación de Coldo García.
Sí, El Mundo añade que Torres persiguió a funcionarios que torpedeaban a Aldama. Más titulares en el diario.es. Monedero vuelve a dar clases en la Complutense sin que la universidad resuelva su investigación interna.
La Fiscalía archivó el caso en junio al constatar expresiones inadecuadas e improcedentes, pero no constitutivas de delito.
Se instaba a actuar a la Complutense, pero la universidad no confirma en qué estado está el expediente ni si existen medidas cautelares contra el profesor.
Sanidad da un ultimátum a las comunidades del Partido Popular por los cribados, es el titular esta mañana del País.
El Ministerio de Sanidad ha requerido a las comunidades gobernadas por el PP que entreguen en un plazo máximo de un mes los datos de los programas de cribado de cáncer de mama, cérvix y colorrectal.
Y cerramos la revista de prensa con este titular del diario.es: más programadores e ingenieros que camareros. El empleo de alto valor añadido gana terreno en España.
España está alcanzando sucesivos récords de trabajadores gracias a un empuje del mercado laboral y en esta etapa hay particularidades.
Campos como la información y las comunicaciones o las actividades profesionales, científicas y técnicas, que son sectores considerados de alto valor añadido, están entre los protagonistas del mayor empuje del empleo frente a otros que han tenido más peso en España.
Sí, como sería el caso de la hostelería. Bueno, yo creo que lo podemos conseguir. Hoy ya es miércoles y vamos por buen camino. Mayalen Omachoerria, buenos días. Digo que lo podemos conseguir porque esta semana vamos a por el pleno. Tercer día consecutivo sin solución de continuidad. Tercer día consecutivo hablando sobre relaciones.
Sí.
Relaciones en la contra, que es nuestro tema. Sí, hombre, sí. Si está salpicado un poquito de ciencia, bien. Pero si no, sobre todo, relaciones.
Que no se diga que no me estoy esforzando para que vuestra vida amorosa sea satisfactoria.
Sí, sí, sí.
No. Hoy vamos a hablar sobre la primera cita.
Vale, vamos a empezar con buen pie o buena pata.
Sí, según el informe que ha publicado Tinder sobre las tendencias de citas en 2025, el 39% de los solteros priorizan los encuentros románticos sin alcohol. Además, dentro de esa preferencia, las favoritas son las coffee dates.
Coffee dates.
Sí, que sería pues eso, una cita de café.
Cita con café, vale.
Eso es. Pero
Pero por lo que he entendido en un artículo del País, también hay todo un movimiento que se opone plenamente a esas citas cafeteras.
Sí, aquí, a ver, tampoco es que sea esto representativo sociológicamente, quiero decir, la población del programa, pero veo esas tendencias, sí, ¿no? Cohabitan estas tendencias. Por ejemplo, Adriana Morelos, ¿pro café o anticafé? Cita con café.
Súper pro café.
Súper pro café con cita.
Con también. Cita, con cita.
Vale, alguien que... Mayalen, ¿tú?
Súper contra.
Súper en contra. No sé si en Barcelona tenéis algo que decir
super
a esto.
Súper en contra. Súper con en todo contra. El alientaco que se te queda del café. Sí,
y los dientes negros.
Ay, por favor.
Va, voy a apoyar yo entonces a Adriana.
Gracias.
Morelos. A ver.
Bueno, pues los que están a favor, como Adriana, destacan que es la manera más eficiente para hacer un cribado inicial y no perder el tiempo.
¿Ah?
Además, también subrayan que una cafetería aporta un espacio público y seguro y da pie a una conversación profunda y lúdica.
Que ambas no son incompatibles. Vale. Entonces, las coffee dates... son mucho más prácticas que las que románticas, sí. O son más románticas que prácticas.
Prácticas, prácticas. Y si se me permite opinar, son un poco inocentonas
ya
también.
Ya estás editorializando, como dice el otro.
Pero lo del cribado y lo de la seguridad, pues tienen sentido,
sí.
Pero lo de la conversación profunda, creo que hay que dejar de romantizar un poco los coffee shops y toda su clientela.
Hombre, yo creo que lo de la conversación profunda está explicitado aquí en comparación a... será un poco más profunda que no... A pleno grito
en un bar
donde está la música altísima y todo.
Pero
eso
puedes,
¿no?
Tomarte algo fuera. Bueno, sí.
Sí, vale.
Bueno.
Oye, y los que están en contra, los que estáis en contra, no. ¿qué decís?
Vale, pues que es un... No lo digo yo, ¿eh? Dice el artículo. Que es un plan vago...
También.
Y yo también, sí. Que es un plan vago, triste y poco pasional.
El coffee date.
Sí.
Vago, triste y poco pasional.
Los que desaprueban el amor al primer café apuntan que un café te lo puedes tomar con cualquiera y que en el amor hay que mojarse.
Esto lo entrecomilla o algo.
Sí, sí.
Vale.
Porque en un plan cafetero se sobreentiende que te tomas uno y te vas para casa. Y claro, eso denota pues una aversión al riesgo.
Como te fumas un cigarro, ya te digo yo que te vas rápido.
Pues eso, que da un poco la sensación de que no sabemos asumir una mala cita e ingeniárnosla pues para escaparnos de ahí.
Bueno, hay quien prefiere pisar sobre seguro, ¿no?
Sí, y la psicóloga consultada también es de ese equipo de pisar sobre seguro, porque recomienda que la primera cita tiene que ser de entre 45 y 60 minutos.
Vale, y comenta algo de qué día es el mejor para quedar. Oye, por completar,
no,
¿qué día es mejor para quedar también?
No se pronuncia al respecto, pero sí lo hace Marc Giró.
La primera cita es fundamental. La primera cita ustedes la tienen que tener un lunes, martes o miércoles,
¿ah?
Porque es de pringada y de cateta y de una persona que no está civilizada y que no tiene planes quedar en jueves, viernes, sábado, domingo.
Correcto.
Porque se supone que en una primera cita tú tienes cosas que hacer.
Correcto, correcto, Marc Giró. Bueno, sí,
quien piensa como Marc y prefiere quedar bien, pero también hay quien tiene una visión mucho más práctica y prefiere quedar un sábado por la tarde para guardar en la recámara una excusa de que no, es que a mí me esperan los amigos, pues en caso de que no vaya bien la cita.
Sí, me lo han hecho. Bueno, ayer hablamos
también.
También te lo han hecho, Pelay. Ayer hablamos de que la falta de tiempo se está comiendo el deseo. Hoy parece que la practicidad también se está sobreponiendo a la pasión. Esto
sí,
es algo más que una tendencia.
Sí,
¿eh?
Sí, sí. Pero bueno, tiempo al tiempo. Por lo que he aprendido en el curso de Coach del Amor que estoy haciendo, estamos adentrándonos en la tercera fase de la dinámica de citas, que ya se conoce como el Dating 3.0.
O sea, estás haciendo un periodo de aprendizaje como becaria y un máster a la vez en esto,
sí.
¿Eh? Vale,
de Coach
vale.
Del Amor, sí, sí. Bueno, el 1.0 serían los encuentros más tradicionales,
sí.
El 2.0 la aparición masiva de las aplicaciones de citas y el de ahora, el 3.0, una mezcla de ambas. Porque parece que ahora reflexionamos más aunque sigamos utilizando herramientas tecnológicas. Pero bueno, que espero que no reflexionemos demasiado, a ver si de tanto pensar, pues se nos va a acabar el amor.
Sí, se nos rompió el amor de tanto pensarlo. En la actualidad deportiva, Edgarita, el Real Madrid se vio superado. Hombre, no fue chorreo. Ayer, anoche, no. En el larguero llegó a decir lo del chorreo Manu Carreño, porque sí que es cierto que si no hubiera sido por San Courtois, pero bueno, sí. Fue superado, desde luego, evidentemente por el Liverpool allí en Anfield, ¿eh?
Sí, primera derrota de los de Xavi Alonso por 1-0, con un solitario gol de McAllister, aunque como decías, pudo caer alguno más si no llega a ser por la gran actuación de Thibaut Courtois.
Sí.
El portero belga sacó pues tres o cuatro clarísimos. Una fue de locura, ¿eh?
Sí.
Y una que saca con la pierna, esa es para recordarla.
Hasta ocho paradas se le cuentan. Pero desde luego, tres
pero
o cuatro.
Pero de
estas
Loki hubo tres o cuatro tremendas.
Y no fue jugador del partido, ¿eh? Manda narices.
Vale,
bueno, a pesar de su gran partido, no estaba nada contento por la derrota.
No, yo creo que, claro, es una pena. Intenté sostener el equipo, pero bueno, creo que la segunda parte, sobre todo, hemos hecho demasiadas faltas cerca del área y ellos son buenos en eso y nos metieron en el gol así, una pena. Yo creo que con el balón hemos estado muy bien hoy, creo que hemos defendido bastante bien. Luego con el balón nos faltó un poco en el último tercio, llegábamos difícil ahí y luego perdimos demasiado rápido el balón y fue difícil, entonces algo que tenemos que mejorar.
Sí.
Más razón que un santo,
más
macho.
Que
por cierto,
santo.
Como he dicho en el AS, voy a proponer el día 4 de noviembre como día de Santibú Courtois.
Hombre, claro.
Porque lo que hizo ayer fue un milagro, macho, un milagro.
Varios, varios milagros. Oye, por su parte, el Atlético de Madrid sufrió algo más de lo esperado contra el Unión Saint-Julien.
Sí, al final 3-1, pero estuvo apretadica la cosa hasta el final, sí. En un partido donde Giuliano Simeone volvió a ser el mejor del equipo, sobre todo en una jugada tremenda para dar la asistencia a Julián Álvarez en el primer gol. Así hablaba su padre y entrenador rojiblanco.
Bueno, está trabajando bien, necesita seguir en esa línea, él quiere más. Y bueno, para llegar a ese lugar donde él aspira, tendrá que seguir manteniendo la misma humildad y la misma fuerza y ganas de crecer.
Si no, ya se lo recordará a su padre. Muchas gracias.
Ya se lo dije.
No, sí. Ya se lo dijiste.
Ya se lo dije, pero no crean que tengo favoritismo, ¿eh? Si tengo que sentar a Giuliano, lo haré, ¿eh? Nah, es broma, boludo. ¿Cómo voy a sentar a mi hijo?
No, y además está jugando bien,
está
hombre.
Muy bien, está
el
muy
otro
bien.
Partidazo de la jornada terminó con 1-2 a favor del Bayern de Múnich en París contra el PSG.
Y eso que estuvo,
no voy a decir nada.
Y eso que estuvo jugando con 10, ¿no? El Bayern.
Media parte entera,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Es verdad que recibió muchas acometidas, pero resistió. Y no voy a decir nada, pero para mí es el favorito.
¿El Bayern?
Para... Sí.
Pero esto es un déjà vu, que ya lo dijiste el año pasado, cayó en cuartos de final, recuerdo, ¿eh?
No solo eso, dije que era mi favorito y al día siguiente se lesionó su mejor jugador Musiala y a las dos semanas su goleador Harry Kane, o sea,
vale.
Que no está mal, ¿eh?
No hay madera
para... Base, ¿eh?
Sí, para estar cruzando los dedos y tocar madera no hay suficiente ahora mismo en Múnich. Oye, hoy tres partidos más con presencia de equipos de la Liga, claro.
Sí, empezamos por el Barça, que a priori debe tener un partido plácido con el Brujas, aunque ya le metió 4-0 al Mónaco y los de Flick no pueden confiarse. Sigue coleando el run por el rendimiento de Lamine Yamal.
¿Todavía?
Y preguntaron... Sí, ahí están dándole que si la pubalgia, que si es el que se lleva mala vida, que se no sé cuántos, y preguntaron ayer a Lewandowski sobre ello.
Yo hablo con Lamin mucho tiempo, pero que puedo decir ahora es mejor que no hablo sobre Lamin. Lamin necesita también calma, necesita tiempo, necesita más experiencia, es normal, es su edad, pero al final debería hablar sobre mí o sobre mi equipo como general, no sobre Lamin,
sí,
y por esto creo que es Ya está bien.
Ah, no. Yo hablo mucho con Lamin, necesita calma, tiempo es normal en su edad, pero no voy a hablar más de esto, por ello, ya está.
Y a las 7:15, Pafos Villarreal, que también tiene pinta de facilito. Bueno, ya veremos, más tarde...
Suena a Pufo Villarreal también.
Pufo partido Villarreal, sí.
A las 9:00 PM, el Athletic Club buscará su segunda victoria en Newcastle. Ernesto Valverde no podrá contar con todo su equipo titular. No,
es verdad que venimos con hemos completado la convocatoria con jugadores del B que estaban en la lista, pero no en esta competición, salvo el primer tiempo en el Dortmund que no estuvimos bien, el segundo tiempo estuvimos muy bien, con el Arsenal hicimos un buen partido, el otro día con el Karabakh también hicimos un buen partido. Mañana vamos a intentar darle continuidad a eso y evidentemente intentar ganar.
Claro. Oye, ¿y al margen de la Champions, algo más?
Pues ayer conocimos que el director deportivo del Español, que tan buen trabajo está haciendo, Fran Garagarza, sufrió un infarto.
Vaya.
Y está ingresado en la UCI del Hospital de San Pau. Parece que se mantiene estable, así que desde aquí le mandamos un fuerte abrazo, Fran.
A ver, Mobrelos, venga, arrancamos ya el segundo grabófono de este Si Amanece. Nos vamos miércoles.
Sí, confío en que González Amador a nosotros sí que nos escuche.
Sí,
no,
me lo ha dicho Isa.
No como a otros.
Entonces, ¿usted oye o escucha el programa Hora 25?
No, yo no lo escucho.
González Amador no escucha Hora 25. Lo acaba de decir en el Tribunal Supremo. Durísimo golpe.
Pero ofendido, ¿eh?
Intentaremos sobreponernos.
Sí, se lo ha dicho como...
Vamos a ver, Batman, que yo tampoco te escucho, así que menos ironía.
Bueno, el novio de Ayuso declaró ayer, y para no ser político, ¿qué bien se hace la víctima?
Yo pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. O sea, estaba muerto. O sea, pero era el delincuente. O sea, el señor García Ortiz, el fiscal general del Estado, me había matado públicamente. O sea, me había destrozado por completo.
Por completo, total.
Vaya, me alegra saber que no soy el único que ha sufrido una persecución judicial en ese país, ¿eh?
La verdad es que lo de Amador ayer fue de película o de serie, que le va más al nombre. Yo estuve un rato viendo la declaración, esperando que González Amador le dijera a García Ortiz...
¡Me minas la moral!
Y se lo dijo, ¿eh? Pero de otra manera.
O me voy de España o me suicido, porque... O sea, el dinero que llevo gastado, el destrozo personal, etcétera. Entonces yo digo, si esto va a ser siempre así, me escapo.
De todas formas, yo sí, no recomiendo ninguna de las cosas y en todo caso que hable con su abogado, que será el que mejor le pueda asistir en esa duda.
Bueno, mis dieces, para la respuesta del magistrado. Dicho todo esto, vamos a lo que nos importa aquí, que es esa otra mirada, esa mirada grabofonil que todo lo envuelve. González Amador es la pareja de Ayuso... Y habla como Ayuso.
En protección de mis derechos, porque no es que se hubiesen violado, es que se habían reventado. O sea, yo estaba...
No me esperaba esto. Yo creo que dijo, pues ahora que bajo, pues... Ala.
O sea, era el culpable. O sea, era el delincuente, confeso.
Que no me pega, ¿sabes?
No. Bueno, ya lo dice el refrán. Dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición. O también está juntos por tiempo, iguales en temperamento. Sí. O quien con lobos anda, aullar aprende.
Ya está, por favor.
Bueno, es verdad que esta mirada grabofonil que os proponía no es solo mía, la tuvo ayer Ángeles Caballero.
Porque González Amador se nota muchísimo con quien convive. Las maneras, cómo habla, hasta cierto deje un poco castizo y de barrio, también le sale. Y no solo a... Se ha venido un momento arriba ya.
Ojo que González Amador es macarra, pero es leído, al menos, ¿eh? Al menos lee la ortografía española.
Ya directamente ni el novio. El caso Ayuso ha llegado al juzgado 19. Recuerdo eso porque él ha caído en el juzgado 19, el A del verbo haber y va sin H. Me llamó la atención.
Ortográficamente responsable, madriletamente adorable.
Entonces, a partir de ese momento, aquella paranoia que yo tenía no era tal paranoia.
Sino porque es que no es más que lo que veis.
Bueno, hasta el punto que era incluso el caso Ayuso.
Me cunde poco, ¿sabes?
¡Buah! Menuda rayada, pavo. Es que son mazo castizos, tronco.
Cuando escuché a Iñaki López decir a quién le recuerda a González Amador...
¿A quién le recuerda a Javois?
¿Cómo?
Inquietante el parecido de González Amador con Javois. Podría decirse que prácticamente son clones. Hombre. Seguiremos investigando el caso.
Claro, ahí cuando escuché esto de Javois entendí que ayer en el Supremo hubiera un apagón, porque es que las comparaciones son odiosas.
Había tanta tensión esta tarde en la sala que se ha ido la luz.
Se ha ido la luz. Ha habido un problema técnico, que es que se ha ido la luz y no se ha grabado nada de esto último. Ha estado muy bien.
Muy bien.
Pues si se fue la luz, if the light live, habernos pedido amigo que tenemos para aburrir.
Os digo una cosa, ¿eh? Tal vez Ayuso, su novio, también lo recordó por un momento a Javois y por eso tenía ella ayer la voz tan rota.
Y pienso que también está habiendo testimonios muy esclarecedores que seguro ayudarán a resolver el caso. No me van a meter en esta situación, en algo que no tengo además que ver.
No, nada.
Por eso sigo insistiendo en el respeto absoluto al tribunal y el trabajo que está realizando y que es donde se tienen que resolver estas situaciones, en los tribunales.
En los tribunales, no tiene nada que ver con ella.
Como vuelva a escuchar a mi presidenta rota de dolor, yo no respondo, que estoy muy loco.
Ayuso tuvo tiempo también para dedicarle unas palabritas de defensa a su jefe, a Feijó.
Si dimite, porque dimite. Si no dimite, porque
tampoco,
no dimite.
Claro.
Creo que todo vale contra Feijó, que es de lo que se trata. Y advierto, no van a parar. Hasta hacerse con la Comunidad Valenciana y seguir con la hoja de ruta, que son los países catalanes, que es lo que quedó truncado en las últimas elecciones.
No sabía el plan este de los países catalanos.
Sí, gracias por defenderme, quería saber, pero ya sé hacerlo solito. Bueno, solito tampoco, con lo que me escriben los asesores de más impuestos, menos calidad de vida y frases mierder por el estilo.
No van a parar, decía Ayuso, y Torres más altas cayeron.
¿Torres?
Sí, Ángel Víctor Torres, ayer.
Después de más de 400 folios, la UCO no detecta ninguna actuación ilícita, ilegal por parte del presidente Canarias que fui y por parte de mi gobierno. Después de que el juez Puente pidiera a Aldama que entregase pruebas contra Torres, no soy citado en ninguna condición, por tanto quedan también evidenciadas sus falsedades, sus mentiras y sus vilezas, por lo que interpondremos. Ahora es el momento de poder hacerlo tras las dos demandas presentadas.
Víctor de Aldama está en modo más macarra aún que Ayuso y su novio, ¿eh, Torres?
Intentó desprestigiarme, intentó decir que no me conocía de nada, que nunca la había visto... Que no sabía de mí, que no sabía de mi existencia. Bueno, ha quedado claro y demostrado por un informe de la UCO que es así, que me conocías, Ángel, Claro que me conocías. Y mucho.
Y mucho, y mucho.
Impactantes declaraciones las del compañero Andaba. Pero ya sabes, la próxima vez en Horizonte.
No sé si estará en Horizonte, pero sí sé que Ángel Víctor Torres también me ha recordado a alguien en su manera de hablar de sí mismo.
Ninguna situación irregular o ilegal por parte de Ángel Víctor Torres que entregase pruebas contra Torres.
¿Y tú crees que Aida Nizar puede mentir?
A ver, hablar de uno mismo en tercera persona sí. Queda feo.
Bueno, si eres futbolista, bueno, sí, queda feo.
Más feo robar, más feo aún es vapear en el Congreso, o sea, en el Senado.
La ministra de Sanidad sí. Está
en el Congreso también.
Se ve a Arenas, que está justo detrás, cogiendo el vapor, llevándose la boca, vapeando, cosa que obviamente está prohibida, hasta que otra senadora del PP que está a su lado le dice, le toca el brazo y le dice, para, es un delirio.
Un delirio.
Uah, la que se ha montado por un vapeo, ni que fuera un cigarrito la risa.
Bueno, Javier Arenas vapeando en el Senado mientras habla la ministra de Sanidad. Si es que lo de una serie para este país que decíamos antes se nos queda corto,
corto
¿eh?
Corto.
La susodicha ministra.
Me parece absolutamente insólito. Bueno, da buena muestra de lo que ha hecho el Partido Popular con el Senado, ¿no? Que supongo que ellos vienen aquí como si fuera esto una barra brava vikinga.
Barra brava vikinga. Bueno, Javier Arenas fue preguntado, dice que nadie de la China, que él no estaba fumando.
Bueno.
Claro que no, no estaba fumando, estaba vapeando.
No, bajo ningún concepto.
No era
vapor,
porque estaba fumando.
Que no.
Yo voy a ver.
Venga, yo voy a ver las imágenes. Bueno, hablando de imágenes, me han chivado que Arenas usa zapatillas con velcro. Supongo que compran zapatillas de niños para seguir siendo el joven Arenas al que se refiere siempre Los Santos. Lo de la serie que os decía, no va a haber serie en esta España nuestra, va a haber peli de Torrente, para ser exactos, que se mete en política y que va a tener un cameo a la altura de las circunstancias porque Rajoy ya ha grabado su aparición estelar en Torrente, presidente.
Esto es así, ¿no?
Sí, sí, que así se va a titular la peli.
¿En serio?
Sí, se parecerá, ¿creéis, a este momento en Jacinto Durante?
¡Caramba!
¡El gran Isaías!
¿Pero qué haces tú aquí?
Pero ¡qué alegría, Mariano! ¡Cuánto tiempo sin verte! Desde Santiago, que no te veía, ¿eh?
Pero bueno, ¿y tú qué haces aquí?
Pues que venía a ensayar con el coro y han perdido la autorización.
¿Qué pasa, que no te dejan entrar?
Desgraciadamente, hijo, ya no me creen.
Ya pareces un político.
Ay, que retranca que... incluso en su papel.
Esta interpretación magistral me valió el respeto de la crítica e incluso merecía estar nominado a los Goya.
Sí, sí, sí. Oye, a estas alturas ya prácticamente nos hemos leído la biografía del emérito a base de retazos de aquí, de allá, de diferentes medios.
Sí.
Ya lo sabemos casi todo, ¿no?
Nos faltaba saber a quién se lo dedica, pero ya lo sabemos también.
¿A quién,
porque
a quién?
Se lo dedica a sus padres,
bien,
a su hermano y hermanas, a la reina Sofía.
Anda.
Y a sus hijos y nietos.
A todos.
Sí, y sobre todo a todos los que me acompañaron en la transición democrática, pero Iñaki López nota ausencias.
Y a los españoles, Benjamín.
No, porque
se trata de los que le acompañaron en la transición, sobre todo las que le consiguieron, se olvida del pueblo español.
Sí, claro, al pueblo español se lo voy a dedicar por haberme mandado el exilio, no te jode. Y no solo le dedico a Bárbara Rey porque me hizo la 13-14, que si no...
Son muchas las voces que dicen que se olvida también de la reina Leticia, pero es que ya sabemos, acordaos, que dice él en el libro que tienen un gran desajuste personal. Quizás venga dado por cosas como esto que el emérito cuenta también en el libro.
Desafortunadamente nunca he podido salir a solas en Madrid con mis dos nietas, Leonor y Sofía. Mi esposa nunca ha podido recibirlas a solas en Palma, como suele hacer con todos sus demás primos.
Como diciendo,
Sí. Y ya sabemos quién es la mano negra que está detrás de todo eso, ¿no? Maléfica, digo, Leticia.
Bueno, y hablando de la reina Sofía, resulta que ella tiene el mood ese de mujer de Vargas Llosa, que a pesar de todo, que quiere estar con él.
Lo que a ella le gustaría más que nada es acabar su vida con él y ver Vidal poder estar juntos. Y esto, la primera vez que te lo dicen, la verdad es que sorprende muchísimo. Dices, bueno, después de tanta humillación, de tanta historia, ¿cómo puede ser? Pues ella se casó muy enamorada de él y sigue teniendo un cariño por él muy especial. Tiene una relación muy compleja.
Compleja.
Sí, tan compleja. No vivimos juntos, no nos vemos, no hablamos, pero seguimos casados. O al menos eso creo, ¿no?
Oye, cerramos hoy con casos prácticos,
sí,
Morelos.
Nos lo enseñó ayer Yolanda Díaz. Todo mola más con menos teoría. Porque así empezó Yolanda su comparecencia.
Yo voy a comenzar esta comparecencia leyendo ofertas,
vale,
de personas en prácticas no laborales, los conocidos como becarios reales. Son de estos días.
Vale.
Y son 5 ofertas. Dime que son 5 ofertas, por favor.
No, me temo que no, Ramón, pero casi. Va, Yolanda, que lo estamos deseando. Dale la lectura. Caso 1.
Ambiente joven, dinámico y con alma.
Sí.
Les voy a traducir. Esto es trabajar más de 12 horas. Esto es de estos días. Es real.
Real, real, como la vida.
Y se lo he traducido al pie de la letra. A peden litere, no litera.
No.
Que el diptongo ASLE en latín.
Litere, litere.
Que yo estudié en colegio de monjas.
Muy buena traducción,
muy buena.
Yolanda. A ver qué tal con otro ejemplo.
Café gratis, equipo cercano y mucho espíritu de colaboración. Esto claramente es que no pagan. Le dan café a la gente que se está formando.
¿Esto de cuándo es? De ayer, vale.
Bueno, dicen que el precio del café está por las nubes en ese sentido. Así que a lo mejor les compensa más el cambio que les paguen en cafés, ¿no?
Sí, nos ha quedado claro también que las ofertas son actuales, que no son antiguas. ¿Qué más, Yolanda?
Pero ahora le voy a hablar de datos.
¿Qué es mi especialidad? Los datos.
Ah, no, Yolanda. Prometiste práctica y no teoría. Dime que dime que hay otro ejemplo por ahí.
Y otro que es muy interesante. A ver. Desarróllate profesionalmente en un ambiente dinámico y con muy buen ambiente. Salario no disponible. Estos son otros que tampoco pagan. Esto es de ayer. No es de el siglo XX,
ya,
del
no.
Fordismo, no es de, sí, ayer,
no, de ayer,
de la España de ayer.
Vale.
¿Qué coño quiere? ¿Que encima paguemos con dinero a los becarios? Ya cobran en experiencia y visibilidad, lo que hay que oír.
Y lo que se divierte, bueno, como sí, Mayales.
Es verdad, se lo pasa pipa y hace un máster además. Ofertas escuchadas. A vosotros también se os ha escapado la sonrisilla, como a los compañeros periodistas que estaban sentados en Moncloa escuchando a Yolanda.
Ustedes se ríen porque seguramente en esta sala muchos de ustedes han sido, ya me asienten con la cabeza, como yo, los mal llamados becarios o becarias, es decir, personas que se estarían formando no laboralmente en nuestro país. Y seguramente lo han hecho sin ningún derecho.
Ahí está. Uy, ¿a quién está mirando?
¿Y por qué me mira a mí? Becarios no, ¿eh? Becarios no.
Vale, todos empatizamos con ofertas de mierda que muchos hemos tragado, pero ¿os habéis enterado que las ofertas que leyó Yolanda son de ayer?
De ayer, ¿no?
Sí,
esto de ayer.
Que no sé si ha quedado esto suficientemente claro.
Reales, son de estos días. Estos de estos días es real. Estos de ayer.
De ayer,
¿vale? Estos de ayer.
De ayer, pero
no es de ayer. No es de ayer.
Vale,
no de la España de ayer.
Sí, no de antaño, sino de ayer mismo. Oye, ofertas de ayer. Seguro que hoy Yolanda ya tiene otros anuncios ahí que comentar.
Hola, amiguis. Bienvenidos a Las Ofertas del Díaz, el canal de tu camarada Yoli. Vamos con la primera. Se necesita persona para ayudar en un hostal a cambio de habitación gratis. En español, tú trabajas y ellos te dejan dormir allí y además se aseguran de que estés siempre puntual en tu lugar de trabajo.
¿Qué da, Queen?
Pues sí, yo me doy cuen y seguro que tú también. Vamos con otra oferta, esta vez de alquiler. Se alquila coqueto estudio de 15 metros cuadrados, ideal parejas, 800 euros al mes. Os lo traduzco. Se alquila un zulo en el que solo caben dos personas siempre que estén bien apretaditas y les guste cocinar y hacer de vientre a la vez. Y encima tienes que pagar un pastón. ¡Hala! ¡Cachondeo!
¡A coqui!
Y espera, que aún hay más. Otra oferta de alquiler. Espectacular apartamento interior de 50 metros cuadrados. Octavo sin ascensor. Ideal para deportistas. 1.200 euros. Lo que no dice es si el precio del alquiler incluye la bombona de oxígeno para cuando llegues a tu casa. Y esperad, que la cosa no queda ahí. Vamos con la última oferta. Esta vez de una gran superficie. Champú de 600 euros, 2,40 mililitros. Perdón, al revés. 600 mililitros, 2,40 euros. Y el formato ahorro de 1,2 litros sale a 4,95 euros. Y todavía tienen los santos patrones de decir que eso es un formato ahorro. Señoros directivos, si compro dos sin oferta, tengo la misma cantidad y 15 céntimos más barato. Que a Yoli no se la dais.
No os dejéis engañar.
No. Y hasta aquí las ofertas del día. Os leo en los comentarios.
Un niño se siente encarcelado en un colegio si no es porque los padres obviamente le han metido al niño en la cabeza.
El problema es la comunicación, demasiada comunicación.
Y si sientes que tu hijo está en una cárcel, igual el que tiene que ir a clase eres tú.
Está bien, voy a consultar.
Español.
no te sientes ofendido de que maltraten algo que es genuino nuestro, el jamón? Sí,
ha cambiado el chope por el jamón.
¿Pero jamón?
Que no la lías, chaval, que ella con su jamón no se la juega.
Bueno, ella es de jamón y hueso porque le gusta mucho el embutido.
Tuve que comer jamón con cuchillo y tenedor.
Sacri delicioso.
Eso es la magia de Disney, o sea, un japonés con una katana cortando jamón.
Oh, nos llevan años de ventaja.
Eso no se puede decir nada.
Muy malo, son las 6:22, el chiste que acaba de contar Carlos García Miranda.
¿Cuál?
¿Qué le dice un pez a otro?
Nada.
Estás despedido.
Y con razón.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
Yo voy a comenzar esta comparecencia leyendo ofertas.
Venga, adelante.
Carne.
A euro.
Pescado.
A euro.
Frutas.
A euro.
Hortalizas.
A euro.
Huevos.
A 4,15. Una docena.
¡4 euros la docena de huevos! ¡Usurero!
¡Josefina, trata de controlarlo! ¡Josefina!
Cadena Ser.